Bueno, pues ya estamos en tiempo de cines, como casi todos los viernes. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, bien, ya estoy diciendo a todo el mundo, aquí en las puertas de la primavera, que ya llegó la primavera.
Bueno, eso siempre la sangre altera, dice.
Eso dice, que además con un marzo lluvioso, que este año lo hemos tenido muy bien lluvioso, y un abril ventoso, pues hacen un mayo florido y hermoso. Así que vamos a ver si se nos va poniendo otra cara. Bueno, ¿cómo venía la semana de estreno?
Pues la verdad es que bueno, en cine viene bastante poblada de estrenos. De hecho, pues hay varias cosas que bueno, por tiempo no las podemos incluir, pero bastante intensa la semana en cuestión de los estrenos en sala. Y también nos llegan pues varias series que yo creo que marcan también una línea interesante por parte de las plataformas, además de que recuperamos pues, un documental de 2022, pero que ahora pues bueno, volvemos a tener acceso a él a través de las plataformas y nos abre también una mirada hacia un director que hemos perdido hace relativamente poco.
Bueno, pues empezamos con una plataforma no muy, muy, muy conocida, pero sí que va cogiendo su peso específico, la plataforma Filmin.
Filmin, que es un espacio sobre todo para cine de autor, cine minoritario, cine pues de digamos, nacionalidades distintas a lo que es la producción masiva de Estados Unidos. Y en este caso, pues hablamos de ese documental que mencionaba, ¿no? Que es Lynch Oz, cruza entre David Lynch y El Mago de Oz, que es un documental de un casi más que documental, pues así que es un ensayo audiovisual de un cineasta, se llama Alexandre Philippe, que le gusta pues acercarse a la carrera de diferentes autores o a películas muy significativas, pero siempre desde una mirada original. En este caso, Alexandre Philippe pues cogió la obsesión que tenía David Lynch por la película del Mago de Oz de 1939 y profundizó en lo que era la filmografía de este director, pues estudiándola a partir del filtro de las referencias, los guiños, las poco connotaciones que el impacto del Mago de Oz le causó cuando la vio siendo pequeño. Películas como Corazón Salvaje, como Fuego Camina Conmigo o Mulholland Drive son películas que están plagadas de guiños al Mago de Oz, y aquí pues no solo a través de la figura del propio David Lynch, que pues, como decía antes, pues perdimos el pasado mes de enero, sino a través de otros cineastas o de gente que trabajó con David Lynch, pues vamos viendo cómo él iba engranando pues esa obsesión por el Mago de Oz dentro de su propia filmografía. It's sort of baked into his subconscious.
Pues pasamos a la siguiente propuesta que nos traes esta semana, Manu.
La siguiente propuesta se titula Reinas del Soho. Es una serie que nos llega a través de Movistar Plus, producida por la BBC, basada en un libro que analizaba un poco el nacimiento de los clubs nocturnos en el Soho londinense tras la Primera Guerra Mundial, y en este caso pues bueno, un conjunto de mujeres que tras precisamente en ese periodo de entreguerras pues van a tener que buscarse la vida, digamos, encajar en esa sociedad a partir de pues crear su propio espacio, un espacio digamos de con el tráfico de drogas, también con la un poco la exhibición del cuerpo femenino, pero en este caso siendo ellas las que controlan ese ese mundo de diversión, donde también se pone alcohol y drogas, y donde ante el poder que estas mujeres pues van adquiriendo dentro de los bajos fondos, pues se introduce también una agente femenina dispuesta a ver introducirse la ley y parar ese crecimiento del poder criminal de un grupo de mujeres. La película Nicholson tiene también a la Sandra y el
T-shirt de... Se te está escuchando mal, Manu.
Me intento recolocar un poquito mejor. ¿Mejor ahora?
Ahora mejor.
Bien. Pues, como decía, esa es la propuesta que nos llega por Movistar Plus, Reinas del Soho. Y pues la siguiente propuesta nos llegaría por Sky Showtime. Es una serie también de producción de Reino Unido, titulada Small Town Big Story, donde pues tenemos como principal creador de la serie al actor y guionista Chris O'Dowd, al que sobre todo vinculamos con el género de la comedia, y que en este caso pues con esta coproducción de Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, una producción de Sky Studios, de ahí que nos llegue por Sky Showtime, nos presenta una miniserie de 6 episodios que tiene lugar en un pequeño pueblo en la frontera de Irlanda, un pueblo pequeño donde, bueno, con bastantes peculiaridades y con un cierto problema con los pájaros, y de repente ahí, en esa vida tradicional, llega un equipo de rodaje de Hollywood pues a rodar un proyecto para televisión. El elemento llamativo es que la productora que lleva ese proyecto es una antigua habitante del pueblo, y casi que, bueno, regresa más con una intención de vengarse de un poco los acosos y el desinterés que se generó hacia ella en el pasado, y tratar de pues demostrar que una vez ha salido del pueblo ha conseguido triunfar, más que por desarrollar digamos este proyecto televisivo. La serie pues está protagonizada por Christina Hendricks, por Paddy Considine, y como digo, pues una serie en clave de humor, pero digamos un humor que a veces roza lo surrealista.
Bueno, y concluimos en Netflix.
En Netflix también con una serie que se titula La Residencia, una serie de temática criminal de investigación, creada por Paul William Davis, que está producida por la productora Shonda Land, que es la misma pues que sacado series como Scandal, como Cómo Defender a un Asesino o los Bridgerton, y que aquí pues nos presenta un crimen que tiene el lugar ni más ni menos que en la Casa Blanca, donde pues tenemos una detective un tanto particular llamada Cordelia Kapp, interpretada por Uso Utoba, que va a ser la encargada de intentar resolver este crimen en un entorno donde la información tiene que estar muy muy controlada, y donde pues también se van a generar dos bandos. Por un lado, los que son los residentes de la Casa Blanca, es decir, todo el personal de servicios, frente pues al presidente y sus invitados en esa cena donde tuvo lugar el crimen. Una serie clave de comedia y que busca también pues parodiar o romper con las estructuras habituales del género policíaco.
Los residentes de la casa deben comprender esto. Nosotros somos la casa. Las demás personas no forman parte de la casa. Nosotros contra ellos.
Pues nos vamos a la sala, una producción en castellano. No sé si es producción española, pero en castellano está.
Pues también, Oye Camarera. Es una coproducción entre República Dominicana y España, y además la parte española es producción canaria, por eso también la hemos querido destacar, es una coproducción entre Tinglado Films y Guasabara Cine, Guasabara Cine, que es la productora dominicana, y Tinglado Films, que es la productora de David Baute, ahora pues también pues muy aplaudido gracias a su película Mariposas Negras, y que fue por la que ganó el Goya Mejor Película de Animación. Sugar Island es el primer largometraje de Joanne Gómez, una cineasta dominicana, y que pues bueno, un proyecto que se estuvo desarrollando también durante mucho tiempo también aquí en Tenerife, y con rodaje en República Dominicana y en la isla, y que nos lleva sobre todo a lo que es la industria azucarera en República Dominicana, lo que es un poco el digamos el espectro postcolonial dentro de este lugar, y también enfocando hacia la figura de la mujer dentro de esta sociedad. La protagonista es una joven adolescente llamada Makena, que se queda embarazada y que en este caso, pues por un lado, ese embarazo le impide hacer lo que quieren hacer muchas de sus amigas y compañeras de trabajo, que es salir de República Dominicana y buscarse la vida en el extranjero, pero al mismo tiempo pues va viendo cómo la mecanización de la industria pues hace que cada vez digamos el puesto de trabajo, el sustento de muchas de las familias, pues va reduciéndose, porque cada vez hacen falta menos trabajadores, porque las máquinas acaban ocupando puestos de trabajo.
Mi hermana se fue también, soy camarera.
Makena, actívate con los documentos.
Y con el inglés, si tú vas a bregar con turita, manita.
Bueno, pues te vas a tener que explicar esta siguiente opción que nos presentas. Una película estadounidense, pero donde Robert De Niro tiene un papel un poco extraño, ¿no?
¿Por dónde?
Bueno, tiene un papel extraño, o sea, el papel es normal en él. Lo que pasa que lo hace por partida doble, que es donde está el componente peculiar, ¿no? Hablamos de The Alto King, que es la nueva película de Barry Levinson, un cineasta veterano en Hollywood. Además cuenta con guión de Nicolas Pileggi, colaborador pues de Martin Scorsese, y también un escritor pues muy afincado dentro de el género criminal, y sobre todo con la mirada puesta en el crimen organizado, en la mafia, y que en este caso pues la película toma como referencia dos figuras reales, dos jefes del crimen organizado de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese, entre los que se repartían las calles de la ciudad, y que a pesar de ser grandes amigos, entre ellos también había una confrontación importante. Cada uno pues tiene una forma diferente de enfocar el crimen organizado, y entre los dos pues vienen a resumir un poco lo que es el espíritu y el conflicto de la mafia estadounidense. Robert De Niro pues interpreta esos dos papeles, Frank Costello y Vito Genovese, y además pues tenemos actores como Debra Messing o Cosmo Jarvis, que le acompañan en este reto de hacer pues este doble papel.
¿Cómo sabes qué va a hacer?
¿Y quién dobla a uno y a otro? Porque hay una voz que sí nos identificamos con Robert De Niro. ¿La otra voz también la dobla el mismo actor de doblaje?
Sí, el mismo actor de doblaje, sí. De la misma manera que De Niro, la voz de De Niro en los dos personajes, es el mismo actor de doblaje para los dos personajes.
Curiosísimo. Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta es una película pequeñita, pero que ha llamado la atención en Estados Unidos y pues ha tenido un éxito notorio. Se titula Novocaine, que es la nueva película protagonizada por Jack Quaid. Jack Quaid, que es el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid, y que últimamente pues está en plena ola de éxito. Pues primero fue gracias a la serie The Boys, y a partir de ahí pues ha conseguido saltar a pequeñas producciones. Es verdad que las películas que ha ido protagonizando hasta ahora son películas de poco de presupuesto medio estadounidense, pero jugando también pues con, digamos, un perfil o un tono de en las películas pues cercano a The Boys, ¿no? Aquí en Novo Caín pues tenemos un thriller alocado donde Jack Quaid interpreta a un hombre pues introvertido que trabaja en un banco, pero que tiene la particularidad de que por un trastorno genético es completamente inmune al dolor físico. Se enamora de una compañera de trabajo, después de una primera cita parece que entre ellos pues va a establecerse una relación duradera, pero pues bueno, pues no se le digamos, la suerte no está de su parte. Al día siguiente atracan el banco y la cogen a ella como rehén, y él pues decide utilizar ese trastorno genético que tiene para perseguir a los atracadores y secuestradores para intentar liberarla. Aparte de Jack Quaid tenemos a Amber Nystander y también otro actor que viene de familia muy conocida y que ha destacado últimamente, lo vimos en Smile 2, que es Ray Nicholson, el hijo de Jack Nicholson.
¡Eso duele mogollón! ¿Novo Caín? ¡Eres tú! Creíamos que ya estarías muerto.
Bueno, y para concluir, una nueva versión de un clásico.
Sí, vuelve Blancanieves, en este caso, pues bueno, siguiendo esa línea que tiene Disney de hacer remakes en imagen real de sus clásicos de animación, pues esta vez han ido a su primer clásico de animación. Recordemos que Blancanieves y los Siete Enanitos fue el primer largometraje de Disney y fue el que marcó pues toda esa estela que llega hasta el día de hoy. En esta ocasión el director de la nueva versión es Mark Webb, cineasta al que conocemos sobre todo porque fue el director de las dos entregas de Spider-Man protagonizado por Andrew Garfield, en este caso pues los papeles principales están interpretados por Rachel Zegler, a la que descubrimos gracias al West Side Story de Steven Spielberg, y Gal Gadot en el papel de la reina malvada. Una película que busca adaptar el cuento clásico a los nuevos tiempos, pero manteniendo también la esencia de la historia que conocemos, sobre todo de la mano de los hermanos Grimm.
¡Esperad, esperad!
¡Un ser humano!
¿Qué creíais que era?
Bueno, para concluir, tu selección musical del día de hoy.
Pues evidentemente, pues en su momento, cuando se estrenó Blancanieves, pues uno de los elementos que llamaron la atención era el apartado musical, donde nos dejó pues algunos temas clásicos, como aquel famoso Hi-Ho que cantaban los Siete Enanitos. Para la nueva versión, es verdad que se recuperan algunas de las canciones clásicas de la película de animación, pero sobre todo pues tenemos como creadores de las canciones de las nuevas canciones para esta nueva versión, con dos compositores que vienen del terreno del musical escénico, pero que también han tenido muchísimo éxito en el cine, que son Ben Spacek y Justin Paul, que son los creadores, por ejemplo, de las canciones de La La Land o de El Gran Showman. Una confluencia, pues eso, los temas clásicos reversionados para la película con las nuevas canciones, de las cuales pues destacamos esta que vamos a escuchar a continuación, un tema que se titula Good Things Grow y que viene a convertirse un poco en el tema principal de esta nueva versión de Blancanieves.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la próxima semana escuchando esta maravilla. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.